Bienvenidos a Marullo, este podcast que transmitimos estos tres amigos que nos gusta conversar de cosas interesantes que esperamos que a ustedes les interesen también. Aquí está Ana Teresa Toro.
Presente.
El profesor Pedro Reina.
Hola.
Y Silverio Pérez por aquí. Y hoy el tema es Verde Luz y la llegada de Verde Luz a los 50 años. Y yo suelto sobre la mesa el hecho de que hay canciones que son íconos de los pueblos. La Vaya Mesa en Cuba, Quisqueya, que la compuso Rafael Hernández para la República Dominicana, Verde Luz, Preciosa, Lamento Borincano. ¿Qué tienen esas canciones? ¿Qué dicen esas canciones de nuestros pueblos? ¿Por qué hay canciones que se enganchan en el corazón de la gente y hay otras que pasan desapercibidas? ¿Qué será?
Bien, bueno, pues yo feliz de estar hablando de esto, sobre todo por los cuentos que vienen ya mismo. Pero cuando traes eso de las canciones icónicas que se sienten todas como himnos, pues obviamente me haces pensar en varias cosas. Primero, en el valor de la poesía. Yo creo que cuando una canción, que obviamente pues suelen tener un vuelo poético, conecta con la gente, es porque está tocando el sentir de un momento, es la crónica emocional de un tiempo. Y yo creo que en eso Pedro estaría de acuerdo con nosotros, en que es imposible armar la historia de un momento sin tomar en cuenta la producción artística.
Totalmente.
Y de pronto creo que esas canciones que surgen en un momento y conectan a la fibra emotiva de un momento histórico y que además permanecen, logran capturar no solamente un momento, sino una forma de ser, una forma de vivir, que es la de esa cultura y esa sociedad. Y en segundo lugar, me haces pensar en una historia que me encanta, que aparece en un libro que se titula El Diccionario de las Artes, de Félix de Azúa, donde él hace sus propias definiciones, unos pequeños ensayos donde define distintos conceptos vinculados a las artes. Y uno de ellos es el que él utiliza, en una de estas historias él la utiliza para definir lo que es un artista. Y él habla del personaje del oteador.
¿Y qué es eso?
El oteador era cuando estaban transportando a los condenados a muerte durante el holocausto, que los transportaban en unos camiones que usualmente eran para llevar ganado, y eran muy altos, de manera que ellos no veían a dónde los estaban llevando y estaban ocultos allí en unas condiciones terribles, obviamente. Nadie se podía sentar, estaban todos tan apretados y tan apiñados. Ellos solían escoger a una persona que entre el grupo lo elevaban y esa persona miraba por encima del vagón y podía decirles lo que había al otro lado. Pero, y esa persona era el oteador. Pero ¿qué pasa? No todos los oteadores eran buenos, porque algunos eran muy matemáticos. Veo a lo lejos, hemos transcurrido 5 kilómetros, luego a lo lejos hay un pedazo de montaña, tal. Y de pronto esos oteadores eran llevados de nuevo abajo y se buscaba otro al cual elevar. El oteador favorito era el que lograba hacer que los que estaban allá abajo imaginaran lo que estaba pasando afuera, pero también lo vieran y lo vivieran. Era el oteador que podía decir, a lo lejos veo una madre con una niña, la madre tiene un pañuelo en el bolsillo, se le acaba de caer, la niña lo recoge y se seca una lágrima, yo qué sé. Y esos oteadores eran los que se quedaban por más tiempo y se convertían en los favoritos para ese trayecto mortuorio y terrible. Entonces Félix de Azúa dice que eso es lo que es un oteador, es aquel que logra conectar con el entorno, con lo que está allá afuera, pero a su vez conectar con la gente, que es quien lo eleva y quien le permite ser el traductor entre esos dos mundos. Y creo que cuando, esa anécdota me gusta mucho para pensar que cuando se dan canciones como Verde Luz, que es la canción que hoy nos convoca, o piezas artísticas que se vuelven símbolo de todo el mundo, son creadas por artistas que tienen ese espíritu de poder conectar con nosotros, el público, que los vamos a elevar y abrazar, pero también conectar con ese rumor que está en el viento y que ellos han logrado escuchar.
Fíjate, a mí escuchar Verde Luz y sobre todo escuchar los acordes de la guitarra de Silverio, lo que me provocan es pensar en un cofre de prenda. Todos hemos tenido alguna casa, ya sea la nuestra, de alguna tía, de nuestras abuelas, en las que se guardan las prendas que son importantes. Pueden ser unas pantallas, puede ser una pulsera. Ese cofre de prenda ocupa un lugar importante en el espacio íntimo de la casa. No tienen que ser prendas caras, pero son prendas con sentido, porque nos las legó alguien, porque nos las regalaron, etc. Para alguien que viene de una casa con una cultura musical como la mía, donde había un radio prendido todo el tiempo, pues la música es un referente. Y en ese sentido, cuando tú empezaste a hablar, dijiste, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene esto? Pues estas son nuestras prendas. Las canciones son esas prendas que por un lado marcan un tiempo, cuando se escucharon por primera vez, y nos apropiamos de ellas. Los que las crean, los que la escriben, simplemente la tiran al viento como una paloma. Y la paloma vuela. Y da la casualidad que hay canciones y hay canciones, pero una canción como Verde Luz es una canción que no solamente nos remite a un momento histórico en la vida de un cantautor como Antonio Cabanvale, el Topo, quien probablemente la compuso pensando que componía otra danza, con mucho sentimiento y con todo el talento que tenía, y nunca se imaginó que con el pasar del tiempo esos acordes se iban a meter bajo nuestra piel y se iban a volver un referente importante. Yo diría, por ejemplo, que Verde Luz es el himno no oficial de Puerto Rico. Sí. Es una canción que todo el mundo conoce, que todo el mundo canta, que está en ese panteón, por llamarlo de alguna manera, donde encumbramos nuestro tesoro cultural, nuestro patrimonio. No solamente las canciones, sino también la poesía, las obras de arte, la pintura. No hace falta tener un grado universitario para apreciar una canción como Verde Luz, y yo creo que por eso los puertorriqueños, irrespectivo de lo que nos persuada políticamente, vamos a Verde Luz y la entonamos como una canción que es nuestra, literalmente. Yo quiero invitar a Silverio a que nos cuente un poco esa historia que él conoce, porque él fue uno de los primeros intérpretes de Verde Luz en un momento que es donde la actividad cultural y la canción de Nueva Trova tenía un palco extraordinario. En estos días que hemos estado compartiendo con Silverio en sus presentaciones aquí en la ciudad de Boston, hemos visto cómo la gente se siente conmovida, más allá de lo que él mismo puede explicar y cuánta gente la sabe. Eso quiere decir que haciendo punto en otro son, pues fue esa especie de juglar que nos dejó un pedazo de ese patrimonio. Así que cuéntanos un poco de eso que tú nos estabas diciendo ahorita.
Mira, antes conecto con algo que dijo Ana Teresa, de cómo esas canciones conectan con un estado emocional en particular de un pueblo, lo traducen en poesía y lo convierten en esa prenda que tú encuentras en el cofre. Rafael Hernández viene a Puerto Rico luego del huracán San Felipe. Ha comenzado la década del 30 y el país está en su máxima pobreza. Regresa a donde vivía, que era el Bronx. Y en las escaleras que conectaban el edificio con la calle y con una guitarra en mano, compone Lamento Borincano, porque se lleva esa realidad triste del puertorriqueño de esos años 30 en sus inicios y los traduce en una canción que realmente es un lamento, pero que ha recorrido el mundo entero, porque también es el lamento de tantos y tantos pueblos, que cuando la canta un mexicano, la canta quien sea, hay una identidad ahí. Contexto histórico, 1968. Primer triunfo en Puerto Rico de un partido anexionista. Por muchos años, el Partido Popular había, por un lado, desarrollado un estatus que nos vinculaba a los Estados Unidos, pero por otro lado, desarrollaba unos programas culturales como la DIVETCO, la Educación a la Comunidad, el Instituto de Cultura, WIPR, etcétera, que eran unos refuerzos a la cultura. En 1968, todo cambia y comienza en Puerto Rico, hay un triunfo de un partido anexionista. Yo me imagino que para los estudiantes universitarios eso tiene que haber sido un campanazo, una alerta. El Topo pertenecía al grupo Guajana, que eran poetas. Y Verde Luz inicialmente es una poesía. Y es una poesía y esa Verde Luz a la que él se refiere es cuando él venía de Moca y las montañas por la mañana reflejaban una luz por ahí esa área de Mayagüez que chocaba esa luz de que venía del este en la montaña y se chorreaba hasta el mar. Verde luz de monte y mar. Esa luz que se convertía en verde porque pasaba de las montañas y llegaba al mar. Y él lo convierte en poesía y posteriormente le pone música. Y es posteriormente que se convierte en danza. Él no pensó voy a hacer una danza, por eso es que no le hace un paseo. Por eso es que el paseo se lo hago yo en mi corta virtuosidad como cuatrista. El tarararán, ta, tan, ta, tan, tan, ta, eso no lo tenía Verde Luz. Yo se lo invento porque la convertimos en danza. Y pues por ahí la interpretación que hace Yossi y que hace Haciendo Punto en Otro Son, pues se convierte como que en la que más la gente conoció, pero el Topo la grabó primero que nosotros, cuando era parte de Taboné. Así que en 1968, 50 años después, esa canción sigue siendo eso que tú llamas, el himno no oficial de Puerto Rico. Cuando la estábamos montando, yo venía de estarle explicando a Tony Croato el fenómeno del contracanto que se da en nuestra música popular. Canciones como Venus, de Rafael Hernández, la danza, Alondras en los bosques, el bolero Siciliana y tantas otras. En el caso de Cuba, la guayamesa. La guayamesa tiene esa nota del contracanto. Y cuando yo le estoy explicando eso a Tony, llega Yossi, que trae la canción como sugerencia para incorporarla al repertorio de Haciendo Punto que estaba comenzando en esos momentos. Y cuando ella la canta, yo me engancho todavía en la conversación que tenía con Tony. Mientras ella la cantaba, yo le estaba haciendo el Verde Luz de Montemar y la Virgen del Coral. Y la Virgen del Coral, si me ausento de tus playas. Y ahí surge el contracanto. Pero yo no lo hice tampoco por incorporarlo a la canción. Le estaba ilustrando a Tony la conversación anterior y Tony le encantó el contracanto y cuando la montamos quiso que la hiciéramos con contracanto. Así que esa canción tiene una serie de elementos que son como que de la suerte, del momento, que por otro lado no lo son nada. Son las interpretaciones del artista sobre una poesía que se convierte en canción, que se convierte en danza, que se convierte en himno de Puerto Rico.
Hay algo muy lindo con eso, Silverio, porque creo que tiene que ver con esta cuestión de hacer las cosas en serio, pero no tomarnos las cosas en serio. Entonces yo creo que esa posibilidad del juego que se dieron, ay, mira, vamos a tratar esto que suena bonito, pero lo vamos a hacer en serio, pero no nos lo vamos a tomar en serio, es lo que a veces le permite a muchas manifestaciones artísticas pues fluir libremente sin esa presión de que tienes que alcanzar algún grado de majestuosidad a veces o de virtuosismo. A veces todo eso es maravilloso, pero a veces basta con estar en sintonía. con el momento.
Esa es una pauta perfecta para que nos detengamos un momento. Invitamos a nuestra audiencia que nos siga en las redes sociales. Estamos en Facebook bajo Marullo y en Twitter e Instagram como @marullomedia. No se vayan porque cuando regresemos...
Tenemos una sorpresa.
Tenemos una sorpresa y vamos a seguir ilustrando este tema. Esto es Marullo.
El libro 787 de la semana se llama La más nueva colección de bombas de Puerto Rico de Mohamed Dua. Este libro es una celebración de la bomba puertorriqueña, ese ritmo que tanto disfrutamos en la Navidad y durante todo el año. Lo consigues desde cualquier parte del mundo en libros787.com. Envío gratis con el código Marullo.
Para que no te arrope la resaca navideña, aprovecha el Marullo Kit, un libro de Anaté, uno de Silverio y otro de Pedro. La mejor manera de leerlos a los tres. Búscalos en libros787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Bueno, estamos en la segunda parte de este podcast Marullo, donde el profesor Pedro Reina, la escritora Ana Teresa Toro y yo, este servidor Silverio Pérez, hablamos sobre diversos temas y hoy hemos escogido los 50 años de Verde Luz para reflexionar sobre estas canciones icónicas que tienen todos los pueblos y que de alguna forma dicen mucho sobre esos pueblos. Les habíamos prometido una sorpresa para esta segunda parte y de verdad que sí lo es, porque está con nosotros una joven cuatrista, la primera persona de Puerto Rico que se gradúa de Berklee del instrumento del cuatro, Fabiola Méndez, ¿verdad?
Bueno, saludos a todos.
Y por aquí está Rosy.
Rosy. Amador.
Amador. Que también es una boricua, cantante. Y entonces, yo creo que... ¿Qué te interesaría a ti saber de ella, Ana Teresa? Porque yo tengo preguntas, pero mis preguntas pueden ser predecibles siendo dos personas que están en el mismo campo mío de la música. ¿Desde la literatura o desde el campo que tú te quieras acercar? ¿Qué tú le preguntarías a estas dos mujeres?
Pues mira, Silverio, podríamos irnos por la vía natural de pensar en la cuestión política, en estas mujeres abriendo caminos, en espacios muy dominados por hombres y demás, pero estamos ante mucha belleza y los 50 años de Verde Luz provocan mucha belleza. Así que yo quiero preguntarles a ambas qué ocurre en sus cuerpos, en sus memorias, en su ser sensible cuando interpretan esta canción.
Vaya pregunta. Me imagino que para Fabiola es igual que para mí, pero yo llevo muchos años fuera de Puerto Rico. Yo me fui a los 16 años y he estado aquí bastante tiempo. Y cuando yo canto esta canción, yo soy la fundadora de Sol y Canto, que es un grupo musical latinoamericano con mi marido. Y antes de eso fui la fundadora de Flor de Caña y siempre hemos cantado Verde Luz, sea en Puerto Rico o sea en los Estados Unidos o sea en Singapur o en Alaska, a donde fuese que vayamos. Entonces esa canción en particular me ata a mi cultura, a mi gente, a mi pueblo, a mi familia y en particular estoy recordando un momento muy emotivo el año pasado, que hubo un evento Verde Luz por Facebook, un grupo, me imagino que tú sabes cuál es, ¿verdad que
claro.
Sí? Y nosotros cantamos, y yo llorando, cantando Verde Luz, justo después del huracán, y ese video ha recibido 20,000
views,
exacto, y yo jamás pensé que eso podría pasar, pero fue por el llanto, fue por el regalo, ¿no?, que pude obsequiar y lo que me regaló mi pueblo.
Qué lindo.
En ese momento.
Qué lindo. Fabiola, pégate por ahí para que te escuchemos bien.
Bueno, pues para mí, desde chiquita, ese fue uno de los primeros temas que yo aprendí a tocar en el 4, con la intro de Silverio. Y siempre ha sido bien especial, ¿verdad? Porque, nuevamente, uno de los primeros temas que aprendí a tocar, pero también el significado que tiene para nosotros siendo puertorriqueños, ¿verdad? Y el amor que yo le tengo a Puerto Rico es un amor, y que nosotros todos le tenemos a Puerto Rico, ¿verdad? Es un amor indescriptible. Y con canciones como esta, ¿verdad? Nosotros sentimos que estamos alabando lo que es nuestra tierra, lo que es nuestra patria. Y ahora estando acá, lo mismo que tú estabas diciendo, Rosy, sí, que, sí. Que es una nostalgia, ¿verdad? Porque uno canta esa canción, entonces la tibia arena y el ¿sabes? Cantando, imaginándote, ¿verdad? Los paisajes de nuestra isla. Y es una canción que, igual que tú, cada vez que la canto, como que las lagrimitas salen por el lado, ¿verdad? Porque es un himno de nuestra patria.
Yo me imagino que cada uno de nosotros tiene su cuento particular relacionado con Verde Luz. Yo tengo uno muy reciente. Estoy haciendo el Camino de Santiago y voy con el grupo de peregrinos que me tocó en ese momento, de los 50 y pico que andábamos, y pasamos por un lugar donde el camino pasa por la ventana de una escuela, y el maestro se asoma, no hay estudiantes, ese día tenían libre, pero el maestro estaba allí, se asoma y nos pregunta: ¿de dónde son ustedes? Parece que lo hacía con distintos peregrinos, le decimos: de Puerto Rico. Vengan. Entramos al salón y vemos la bandera de Puerto Rico en una esquina allá arriba, y entonces le preguntamos si él, y él habla de lo que ha significado para él el conectarse a través de las banderas y de las personas que pasan por allí por los peregrinajes, sobre la historia del mundo la cuentan esos peregrinos que pasan por allí. Y entonces él nos dice: ¿pueden cantar algo de su país? Y los peregrinos inmediatamente dijeron Verde Luz. Y cantamos Verde Luz allí. Y fue una cosa maravillosa lo que sucedió allí, cantándola a capela y mirando la bandera de Puerto Rico, que estaba en la pared allí enclavada. Así que... ¿Y Pedro?
No, yo tengo una anécdota que estoy seguro que Rosy recuerda, y lo conté en el primer podcast de Marullo. Así que para nuestra audiencia lo voy a abreviar. Aquí en Boston, 6 días después del huracán, la comunidad se reunió en Inquilinos Boricuas en Acción, en Villa Victoria, porque había la intención de crear un fondo para ayudar a Puerto Rico. Y en ese momento, que era un momento de suprema angustia, porque la gente, o sea, lo que veíamos en la televisión, lo poquito que sabíamos por el teléfono o por la internet, nos tenía al borde de los nervios. Y lo interesante fue que espontáneamente la asamblea decidió, eran unas 40 personas, que para empezar se iba a cantar el himno de Puerto Rico. Y eso fue espontáneo. Y de momento, pues, fue como que, wow, o sea, esto es una, como la escuela, cuando uno empezaba una asamblea escolar cantando los himnos. Pero lo interesante fue que después de una asamblea productiva, en el cierre, se pidió que se cantaran dos canciones, En Mi Viejo San Juan y Verde Luz. Y en ese momento aquí la gente lloraba profundamente. O sea, era un efecto catártico, nostálgico, profundamente afectivo. Y empata con lo que yo te decía al principio, ¿no? Las canciones son las pequeñas prendas que uno tiene y que se pone en los momentos, ¿no? Y en ese momento la cantábamos en un estado de angustia y de desesperación por lo que estaba sintiendo y pasando en Puerto Rico, y era la manera como de hermanarnos a través de la música, hacer un rito, literalmente, un rito, un acto de la memoria, cantando.
Sí, eso que dices, Pedro, es súper importante en el sentido de que muchas veces creemos que los himnos son cosas que nos imponen o que nos dicen, estos son tus símbolos, y realmente canciones como estas nos hacen pensar en el lugar que tiene la cultura en crear consensos y en crear estos espacios comunes. Yo creo que independientemente de la ideología o la inclinación política de cualquier puertorriqueño, tenemos el consenso de que esta canción es un himno para nosotros. Entonces, la cultura es un espacio para ensayar el estar de acuerdo en algo. Y creo que esta canción es reflejo de eso y de ahí tanta belleza.
¡Wow! Yo creo que lo que resta es tocarla, terminar este podcast maravilloso con esa interpretación que podemos hacer aquí espontáneamente, precisamente como si fuéramos unos puertorriqueños que se juntaron.
Exacto.
Yo no sé en qué tono la canta Rosy, pero la gente cuando la canta por ahí en la calle no le pregunta en qué tono
tú
cantas.
No, no. Surge espontáneamente.
Simplemente sucede. Y a mí me parece que hay que agradecerle a Antonio Cabanvales el topo, esa canción. De la misma forma que hay que agradecerle a Rafael Hernández, Preciosa, y tantas otras canciones, y a Pedro Flores, porque son esos poetas de nuestro pueblo los que provocan esta magia que se da cuando hay dolor o cuando hay gozo. Uh-huh. Esas canciones nos unen. Y entonces, qué regalo más maravilloso. Por eso es que no se puede minimizar la importancia de la cultura. No importa las crisis económicas que haya, el espíritu es más importante que lo económico. Y entonces es necesario que se preserve, que se ayude a que la cultura no sufra cuando hay problemas críticos, porque es lo que mantiene el espíritu de ese pueblo avivado.
La música es una de las grandes fuentes de riqueza que los puertorriqueños producimos.
Claro.
No importa en el lugar del mundo que usted esté, ni tampoco necesariamente el género. Alguna creación sonora de algún puertorriqueño está tocando en algún taxi,
claro,
en alguna barra, en algún salón de baile. Es importante entender que los puertorriqueños producimos música y mucha que gusta en el mundo y que nos da un lugar que la gente reconoce. Imagínense, Rafael Hernández, los mexicanos se lo pelean porque no aceptan que fuera puertorriqueño, ya sea él es mexicano, no, él es boricua. Así que los mexicanos tienen un reclamo sobre la música de Rafael Hernández. Así que, maestro, adelante.
Diga usted. Thank you.
arena, a dormirme en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener libre tu cielo. Soy la estrella, isla doncella, quiero.
Como ven, se pasa súper bien haciendo un blog y, digo, un podcast. Ha sido lindísimo escucharlos y escucharlas. Gracias por estar aquí. Yes. Espero que todos los que nos escuchen hayan disfrutado este banquete y lo escuchen una y otra vez porque estas cosas hay que compartirlas. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y seguimos con este marullo.
Este podcast es una producción de Marullo Media. Le damos las gracias a Rosy Amador y Fabiola Méndez por acompañarnos. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sternberg y Beba Rivera. La música es de Guarionex Morales Matos, el diseño gráfico de Lidimari Aponte, las fotos de Javier del Valle. Nuestro técnico es Ramses René. Síganos en las redes, en Facebook Marullo y en Twitter y en Instagram arroba Marullo Media. Hasta pronto.